Nuestros expertos todos están metidos en las comunidades de los diferentes protocolos, metidos en los canales de Telegram, en los canales de Discord, metidos en los forums, en cripto en general. Lo que caracteriza es que la mayoría de los protocolos son open source. Puede contribuir cualquiera que tenga una conexión a internet, puede meterse, contribuir a la gobernación del protocolo a través de un DAO y entonces unirse a un canal de Discord, contribuir en los forums de gobernación del proyecto online. Entonces sí, nuestros expertos están metidos en esas comunidades, están contribuyendo a esos protocolos, entendiendo qué es lo que está pasando.
Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Lalo, bienvenido al primer episodio de Espacio Cripto grabado en los estudios de Sonoro. Así que, ¿cómo estás?
Estoy muy contento de estar por acá. Ha sido un tema bien interesante. Grabando ya aquí en el estudio. Por fin te veo. Creo que es la quinta vez que nos vemos en toda la vida.
Sí, y la cuarta fue el sábado. Bueno, el domingo y la tercera fue el viernes. Entonces, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Guzmán. Es Research Analyst en The Block. Y antes de estar en The Block, trabajó por 3 años como consultor de estrategia. En esta plática estuvo muy interesante hablar con alguien de The Block. The Block es uno de los medios de conocimiento cripto más importantes en el mundo. Yo lo consumo muchísimo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este episodio?
Creo que aquí el tema de información está cambiando muchísimo. Son jóvenes, todos tienen menos de 35 años y son de los mejores que están haciendo research de cripto. Y creo que tienen una mezcla entre lo tradicional, que está bien, y lo nuevo, que también está bien. Entonces es como una mezcla muy interesante de ambas cosas muy interesantes. Y tienen dos vertientes. Tienen noticias e investigación. Y en ambas están en lo top de lo top de cripto. ¿Tú cómo lo viste?
Justo me pareció súper interesante que cómo nos contaba dónde trabaja la gente. O bueno, de dónde viene la gente que trabaja en The Block. Nos cuenta que muchos venían de fondos de inversión, de finanzas tradicionales. Carlos viene de consultoría estratégica tradicional. Y justo nos cuenta cómo este diferencial es tan importante. O sea, tienes que tener esos skills de la industria tradicional, pero ser muy apasionado del mundo cripto. Que me identifico muchísimo con eso. Como siempre digo, yo antes fui consultor de estrategia. Entonces, resoné muchísimo con lo que nos cuenta Carlos. Y también en el episodio nos cuenta un par de historias súper interesantes. Como en The Block hay leyendas del mundo cripto. O sea, Larry Cermak, Frank Chaparro. Justo nosotros los conocimos en Miami. Larry estaba ahí jugando póker y se veía como un poco, no tan feliz, pero luego nos contó que fue un buen día para él. Pero trabajar con esta gente es súper interesante. Y nos cuentas esas historias, cómo es la forma de trabajo en The Block. Entonces, fue un gran episodio. Yo lo disfruté muchísimo.
Creo que lo que más me gustó fue todo el proceso que nos cuenta Carlos de cómo crea investigación. Porque también es muy fácil, como nosotros, ir a The Block y leer y decir, wow, qué trabajo tan bien. Pero todo lo que viene detrás, cómo quitan ruido, cómo quitan basura de todo el tipo de información. Y también me gustó muchísimo que nos cuentan que ellos literalmente están metidos en Discord, en las comunidades, están en lo más, en el lodo del lodo de cripto. Y eso es lo que más me gusta, porque es, quita todo el lodo y saca todo el valor real. Y eso es muy difícil. Nosotros que también estamos 100% trabajando en el ecosistema cripto, a veces no nos da el tiempo, y tener un lugar en donde podamos tener esa información como de blog, como podemos hacerlo también aquí en Espacio Cripto, creo que es muy valioso.
Sí, 100%. Y creo que es un episodio que vas a disfrutar muchísimo. Yo lo disfruté bastante. Siempre hablar con gente interesante del mundo cripto es increíble. Y justo antes de entrar en el episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Mi Twitter es AbrahamCR. El Twitter de Lalo es LaloCrypto. Súmate a nuestro newsletter, súmate a nuestro Telegram. Cada vez vamos a darte más contenido de valor. Y antes de entrar en el episodio, va un clip de nuestros patrocinadores.
usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Espacio Cripto. Y si nos escuchan diferentes porque tuvimos un upgrade, estamos grabando por primera vez desde el estudio. Y estamos muy felices porque tenemos a un gran invitado el día de hoy. Él es Carlos Guzmán y trabaja como en el equipo de research en The Block. Personalmente creo que The Block es uno de los mejores outlets que están ahí sobre cripto. Es uno de los más imparciales y también el nivel de detalle al que entran es brutal. Así que se los recomendamos muchísimo. Y Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ahora Milalo. No, re bien. Un placer estar acá. Soy fan del podcast, así que no, re chévere estar acá y emocionado de hablar con ustedes.
Muchísimas gracias, Carlos. También muchas gracias por estar con nosotros. Y me encantaría empezar preguntándote, ¿cómo fue que entraste al ecosistema cripto? ¿Cómo fue que estabas en Colombia? En Estados Unidos nos estabas platicando. Platícanos cómo entraste al ecosistema y cómo llegaste a The Block.
Sí, mira, yo soy originalmente colombiano, pero fui a estudiar en Estados Unidos, estudié en Chicago, estudié economía. Creo que es una historia común para muchos, pero tenía un amigo de la universidad que estaba súper, súper metido en el tema. El man hizo una pasantía en Credit Suisse y en la banca de inversión. Estaba trabajando justo en ese momento, como en 2016. El banco estaba explorando deals en cripto y ese man se volvió un experto y súper emocionado. Y el man en clases me hablaba del tema. Así que, me pareció súper emocionante aprender sobre Bitcoin, sobre Ethereum, etcétera. Pero cuando me gradué, empecé a trabajar en finanzas y seguía, le hacía seguimiento al espacio hasta que en 2017, principios de 2018, se me dio la oportunidad de trabajar en un startup en cripto que trataba de hacer banca de inversión para startups en cripto. Entonces, me emocionaba mucho el espacio y decidí tomar el salto y unirme. Sin embargo, en ese momento fue justo en la mitad del famoso crypto winter, el invierno cripto, donde una gran caída de precios en Bitcoin, en Ethereum. Entonces, en el momento, la verdad que el startup no funcionó muy bien. Así que estuve otros 2 años trabajando en consultoría estratégica, pero haciéndole seguimiento al espacio hasta que finalmente, en el 2021 se me presentó la oportunidad de trabajar con The Block, que es una empresa que llevo siguiendo desde mucho tiempo, que estamos en el tema de investigación y noticias en cripto y tomé la oportunidad porque se me hacía súper interesante y me encanta el espacio. Así que me volví a unir.
Claro, creo que muchos pasamos por esa etapa de muchos startups en 2017-2018 y el crypto winter no ayudó para nada, pero regresamos, no nos vamos de este espacio y al final llegamos de nuevo a cripto. Y ahora nos encantaría saber un poco más sobre qué es The Block, porque hay mucha gente que justo Espacio Cripto es una de sus principales fuentes de conocimiento en el mundo cripto. Y para nosotros, personalmente para mí The Block lo leo casi diario. Luego los reportes que lanzan son casi libros, son reportes de 200 páginas. Uno de mis favoritos es en el que comparan los diferentes blockchains, que comparan Algorand, creo que viene Algorand, Stellar, Solana, Avalanche, no me acuerdo, pero buenísimo. Como que ahí me ayudó a entender claramente cuáles eran las diferencias en cada uno. Entonces, cuéntanos, ¿qué es The Block y cuándo inició? Así como el overview general de The Block.
Sí, sí. Bueno, les explico. Entonces, The Block es una empresa que ofrece servicios de información enfocados en cripto. Principalmente proveemos investigación, análisis, como dices, esos reportes que mencionan, los escribimos. Pues yo estoy en la parte del equipo de investigación. Esos los escribimos y los ponemos nosotros, pero también, en realidad, nuestro primer producto y por el que mucha gente nos conoce es por nuestro producto de noticias, pues, a través de nuestra página web. También servimos como una fuente de datos y estamos activos en otros medios. Por ejemplo, también tenemos un podcast parecido a Espacio Cripto que se llama The Scoop. Lo lidera nuestro director de noticias, Frank Shapiro. Y En cuanto a historia, bueno, para que los oyentes se den una idea, más o menos lo que tratamos de ser es algo así como un Bloomberg, pero en el espacio cripto. O sea, lo que es el Bloomberg para los mercados financieros en cuanto a noticias, a datos, a investigación, eso lo tratamos de hacerlo nosotros en este, pues, espacio que está creciendo. En cuanto a historia, nosotros nacimos en abril del 2018. La idea era lo que veíamos en el momento. Pues lo que veía Alda Block en el momento es que hacía falta como un medio bien objetivo, bien independiente, pero de que llegara a profundidad y fuera como de muy alta calidad en el espacio. Entonces, The Block fundó este medio de noticias independiente, muy enfocado en hechos reales, con un énfasis grande en que los periodistas y los analistas fueran como gente cripto nativa, que tuviera mucha experiencia y que pudiera realmente, bueno, escribir a profundidad el tema. Y la verdad que ha resonado muchísimo esto en el espacio cripto. The Block ha crecido muy rápidamente. En los pocos años que llevamos existiendo, ya llegamos a tener millones de lectores hoy en día, que es algo muy emocionante. Y bueno, con el éxito que tuvo esta propuesta de noticias, construimos nuestra división de investigación en la que estoy yo hoy en día, basada en esos mismos principios de hacer análisis muy objetivo, libre de hype, de la más alta calidad que podamos brindar, brindando perspectivas de expertos en esta industria y, bueno, dándole así una buena perspectiva a los lectores de lo que pasa, de los diferentes protocolos, etcétera, etcétera. La verdad, esta propuesta también ha resonado mucho. Nuestro portal de investigación institucional ha crecido rápidamente y hoy en día nos encontramos desarrollando otros productos y servicios pues que sean complementarios, ¿no? Entonces estamos desarrollando productos de datos. Nuestro equipo de investigación también ofrece servicios más o menos como de consultoría, explicándole, trabajando con clientes independientemente y personalizadamente para hacer investigación personalizada en los temas que a ellos les interesen. Hacemos presentaciones educativas acerca del espacio cripto, por ejemplo, de qué es DeFi, qué son esos diferentes protocolos de capa 1, como los que mencionabas, acerca de qué es el blockchain. Y bueno, sí, en general yo creo que esa es una visión amplia de lo que son nuestros servicios.
Me encanta, Carlos. Oye, y también para toda la gente que nos está escuchando, nosotros estuvimos en Miami en mayo, junio, con todo el equipo de The Block. Hicieron una fiesta, una reunión con toda la gente, rentaron una casa en Miami y tuvimos la oportunidad de estar con ellos hablando cara a cara. Y hice un gran amigo, a John Taneski, ahí un saludo. Pero también platícanos cómo es el día a día de una persona que trabaja en The Block. Porque tal vez nosotros nos quedamos con la idea de, ok, tal vez viven en una casa, pero pues ahora que tú estás en España, ¿cómo es que trabaja alguien? Y también platícanos cómo es todo el ambiente laboral en The Block. Porque lo que nosotros vimos es que éramos de la edad, o sea, era mucho chavo, menos de 30, 35, todos hablando del ecosistema cripto. Entonces, platícanos cómo es trabajar en esta empresa.
Claro que sí, no, lo que dices, la verdad que es muy acertado. Estamos más o menos a la vanguardia de lo que es esto de la vida, del trabajo remoto. O sea, sí tenemos una oficina en Nueva York, desde la cual trabajan muchos de mis colegas, pero sin embargo, nuestro modelo de trabajo sigue siendo remote first. Así que la oficina está ahí como un espacio para los que la quieren utilizar, pero la mayoría de nosotros trabajamos digitalmente en diferentes países, como mencionaste tú. En este momento estoy en España, vivo en Colombia, pero, o sea, me la puedo pasar viajando si quiero y trabajar desde donde quiera. O sea, interactuamos más que todo digitalmente a través de Slack, así nos comunicamos con nuestros equipos, así a través de reuniones de Zoom. En cuanto al día a día, o sea, puede variar mucho y varía mucho dependiendo del rol en el que estás en The Block. Yo que estoy en investigación, nos la pasamos, leyendo white papers, analizando datos, trabajando con nuestro equipo de datos para recolectar datos de blockchain, analizarlos, escribir reportes. Yo personalmente interactúo mucho con clientes, entonces hacemos presentaciones con ellos, hacemos reportes, tenemos reuniones constantes a través de canales como Zoom, Teams, etcétera, etcétera. Y bueno, también en el proceso de hacer investigación entrevistamos mucho a expertos en el tema de blockchain, en diferentes temas, para tratar de entender mejor los diferentes protocolos que les puedan interesar a nuestros clientes para crear el contenido de nuestra página, etcétera. Así que, bueno, o sea, es interesante. Creo que es un modelo que mucha gente ya ahora con el tema de la pandemia ha experimentado, pero pues sí, o sea, somos la verdad que nómadas digitales un poco, pero estamos muy involucrados en el espacio cripto.
Claro, creo que en muchas de las empresas cripto ya eso es el estándar. Justo nosotros que trabajamos en Bitso, lo mismo. No hay una oficina, te puedes mover a donde quieras. También los horarios son muy variados. Hay días que puedes decidir dejar de trabajar a las 2 de la tarde, pero hay días que, si quieres, puedes tener juntas a las 6 de la mañana. Entonces es completamente variado. Como siempre pienso en esta parte de que en el mundo cripto, una de las partes más importantes de la filosofía es como la libertad. Entonces muchas veces las empresas cripto son lo mismo. Confían en sus empleados, en sus colaboradores, nos dan libertad y el punto es ejecutar y hacer el espacio cripto cada vez más grande. Y ya nos contaste un poco, Carlos, de qué haces en The Block, que ves mucho con clientes, lees los white papers, pero nos encantaría entender un poco más en detalle, en tu día a día, ¿qué entregables hay? O sea, llegan y te dicen, Carlos, tú vas a liderar esto, o tú te encargas de X análisis. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, particularmente te explico un poquito. Yo estoy dentro del equipo de investigación, pero dentro del equipo de investigación hay varias divisiones. Hay una investigación que es la mía en particular, que se trata de un poco más de consultoría e interacción con clientes. Lo que hacemos es, los clientes a menudo tienen temas que les interesan particularmente, de pronto entender un protocolo, de pronto, o sea, nuestros clientes tienden a ser organizaciones como, bueno, bancos, fondos de inversión, exchanges crypto, firmas de venture capital, aún así también compañías criptonativas como son exchanges, tipo Bitso, etcétera, ese tipo de compañías. Y bueno, un cliente se puede acercar a nosotros y decirnos, mira, estamos interesados en entender más de este protocolo, nos gustaría hacer un proyecto con ustedes para que nos ayuden a entenderlo. Lo que hacemos nosotros de ahí en adelante es, bueno, nos tomamos quizá unas semanas, un mes para analizar, recopilar datos, tratar de entender bien a profundidad qué es lo que está pasando con un protocolo o un área en cripto, y armamos un reporte, o sea, a menudo una presentación o un reporte a profundidad escrito como parecidos a los que mencionabas, que pueden encontrar en nuestra página, como ese reporte que hicimos sobre los protocolos de capa 1, y se lo presentamos al cliente. O sea, en realidad, estaba hablando con Abraham, que hace en una vida pasada como la mía, los dos hicimos consultoría de estrategia. La verdad que mi rol es bastante parecido a lo que haría un consultor de estrategia, pero particularmente en cripto. Y sin tener que estar viajando a visitar al cliente, podemos hablar digitalmente con ellos. Así que para que te hagas una idea, Abraham, es más o menos parecido.
Claro, o sea, me imagino perfecto el tipo de trabajo que hacen, como haciendo mucho análisis de datos. También en consultoría estratégica, a mí cuando me tocó era ser un maestro de PowerPoint y de Excel para hacer bonitos slides. Y a final de cuentas presentarlo al cliente para que entienda. O sea, llega con un problema, haces un análisis. Y consolidar y como transformar información cripto en insights es muy difícil. La gente ya solo lo lee y dice, ah, obvio, el scaling solution de Ethereum va a impactar aquí por esto, obvio, pero son horas de investigación eso. Entonces, 100% reconocido todo el trabajo que hace The Block.
Sí, además, aquí hay un tema de, siempre cuando hablamos de un tema muy nuevo, si la persona que recibe el mensaje no lo entiende, no es problema de la persona que recibe el mensaje, más bien de que comunica el mensaje. Y creo que aquí tenemos que ser muy claros. Y también hay una frase que me encanta, que es, si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito una carta más corta. Y creo que eso pasa mucho con The Block, ¿no? Que tenemos reportes de 20 páginas, pero tal vez el primer draft, ¿qué habrá sido? O sea, 40 páginas, 50 páginas, y después empiezan a crear y editar y quitar información que es ruido, ¿no? Y ese tema es bien interesante. Me gustaría hablar muchísimo, Carlos, que nos cuentes cuáles son los skills más importantes para trabajar en The Block. Porque también, cuando te vuelves remoto y cuando eres una empresa que comunica demasiado, gente que sepa escribir, gente que sepa editar, gente que sepa expresarse, es muy importante, pero también el ecosistema cripto es muy geek por naturaleza y a veces nos cuesta mucho comunicarnos. Entonces, ¿cuáles son de los skills que ves básicos para poder trabajar en empresas como Deblock?
Sí, no, o sea, la verdad, súper acertado lo que decís, Lalo, es buscamos perfiles así muy parecidos como los que describís, personas que, porque así hacemos mucho énfasis en que sabemos que este es un espacio muy nuevo, muy complejo, hay demasiadas cosas sucediendo desde el punto de vista tecnológico hasta el punto de vista financiero, hay mucha innovación y cosas muy nuevas que, y también mucho lenguaje muy particular, o sea, el jargon de crypto, que es complicado. Entonces, hacemos un énfasis en tratar de desmitificar y explicar lo que es el espacio cripto en un lenguaje muy claro, o sea, siempre yendo al punto, sin escribir demasiado y sin, o sea, sin overwhelm a nuestros lectores y a nuestros clientes. Entonces, buscamos un perfil de, o sea, a menudo personas que tengan esos skills de escribir, de presentación, que hayan trabajado, o sea, nos gustan mucho perfiles de personas que hayan venido quizá de consultoría, de banca de inversión, pero no solo eso, o sea, en realidad te diría que no hay un perfil específico que busquemos, lo que hacemos es que nos encanta hablar con personas que sean muy apasionadas en este sector. Y eso, o sea, no lo pueden demostrar a través de entrevistas, hacemos ciertos exámenes para nuestros entrantes, y bueno, a gran medida muchas de las cosas en cuanto a escribir y presentar nos encargamos nosotros de entrenar a la gente que entra también, pero nos gusta mucho la gente que esté interesada, esté involucrada, que hayan trabajado en proyectos o estén involucrados en compañías, que estén de pronto involucradas en la gobernación de algunos de estos protocolos, hayan hecho parte de un DAO, sean parte de una comunidad de NFTs, ese tipo de cosas. Nos encanta verlas porque vemos la pasión y vemos gente que realmente conoce este espacio, que la verdad no es tan común, ¿no? Y la gente que conoce, creo que esa es la gente que puede después realmente explicar como que bien qué es lo que está sucediendo, y desarrollar esos skills de hablar en un lenguaje quizá más claro. Lo otro es que los skills que necesitas también pueden variar mucho dependiendo del equipo dentro de The Block en el que estés. El mismo equipo de investigación en el que estoy yo tiene muchos equipos, como mencionaba antes. Entonces, para mi equipo enfocado en consultoría, buscamos muchas personas que quizás hayan tenido experiencia en consultoría antes o banca de inversión. Tenemos un equipo enfocado en tecnología y análisis de datos. Ellos buscan más personas que tengan de pronto una trayectoria en ciencias de la computación, en análisis de datos, en estadística, de pronto que hayan interactuado con blockchains y protocolos en el pasado y sepan cómo interactuar con los diferentes con nodos, y buscar esos datos ahí. Tenemos un equipo de Company Intelligence. Ellos son más como de un lado financiero, entonces analizan compañías que están involucradas en el sector, analizan diferentes protocolos del lado financiero y ellos buscan mucho, la mayoría del equipo son ex banqueros que ahora están dedicados al cripto y buscan mucho quizá ese perfil, pero varía bastante también. Hace poco, o sea, siempre estamos buscando gente que pueda traernos nuevas perspectivas, que tengan trayectorias diferentes. Creo que nos proporciona mucho valor que tenemos a gente, o sea, muy variada, de perfiles muy variados. Hace poquito contratamos a un colega mío que tenía mucha, mucha experiencia como artista y muy metido en las comunidades de NFTs, porque es un sector en cripto que también está creciendo mucho. Y cripto en sí es un sector, un espacio muy variado que tiene demasiadas facetas. Entonces, de esa misma manera, buscamos a personas que tengan experiencia en esas diferentes facetas y que creamos que puedan aportar a nuestros diferentes equipos de investigación. Así que sí, varía mucho. Yo creo que lo que ata y el centro de gravedad es cripto y lo que está sucediendo en el espacio, pero dentro de eso hay mucha variedad.
No, me encanta, me encanta. Oye, Carlos, ¿y nos podrías dar un poquito de perspectiva? ¿Cuántas personas ya trabajan en The Block?
Mira, en total ya estamos cerca de 80 personas. ha crecido muchísimo la compañía. Creo que a principios del 2020... Éramos como entre 15 o 20. Hemos estado creciendo muy rápido. El equipo de investigación ha crecido rapidísimo. Ya estamos acercándonos a 30 personas solo dedicadas a investigación, lo cual es... Y seguimos creciendo. Creo que, bueno, ha habido... Este año larguito ha habido un boom en el espacio y bueno, estamos aprovechando nosotros para también crecer y así ha sido un momento muy, muy emocionante. Así que cada vez entran nuevos colegas.
Qué interesante esto que hablas del tema de las DAOs y de los NFTs, porque estamos muy metidos en este tema últimamente en Espacio Cripto. Ya hace poquito tuvimos nuestro primer meetup con la comunidad y creo que fueron los dos temas más hablados. DAOs y NFTs. Y me encanta que gente como The Block ya esté súper a la vanguardia. Si nos pudieras platicar un poco cómo es que se informan ustedes, porque ustedes son una fuente de información, pero ¿a dónde van a escarbar? ¿A dónde van y sacan como todos estos temas de, oye, lo que se viene es NFTs, lo que se viene es DAOs, que DAOs están haciendo cosas? ¿Cómo investigan todo eso? Porque yo voy y leo The Block, pero The Block tiene que ir a algún lugar para investigar, ¿no?
Sí, claro. O sea, lo que tratamos de hacer nosotros es tratar de recopilar expertos en las diferentes áreas. Y lo interesante de cripto, bueno, es que son las diferentes comunidades en cripto son muy nativas digitalmente. Y todas esas comunidades tienen diferentes canales a través de las que interactúan. Entonces, nuestros expertos todos están metidos en las comunidades de los diferentes protocolos, metidos en los canales de Telegram, en los canales de Discord. Metidos en los forums. Bueno, lo que quizá puedan saber los oyentes, pero en cripto en general, lo que caracteriza es que la mayoría de los protocolos son open source y puede contribuir mucha gente, puede contribuir cualquiera que tenga una conexión a internet, puede meterse, contribuir a la gobernación del protocolo a través de un DAO y entonces unirse a un canal de Discord. Contribuir en los forums de gobernación del proyecto online. Entonces, sí, nuestros expertos están metidos en esas comunidades, están contribuyendo a esos protocolos, entendiendo qué es lo que está pasando, qué están proponiendo, sobre qué se está votando para cada protocolo, las comunidades de NFTs, los diferentes artistas, en qué están trabajando, cuáles son los proyectos de NFTs que están sonando en las diferentes comunidades. Están, sí, súper metidos y desde el lado de datos también tenemos personas muy técnicas que saben interactuar con estos diferentes blockchains, que saben acerca de la programación de los diferentes protocolos, de los diferentes nodos y saben cómo recopilar esta información, sí, utilizando diferentes fuentes de datos. Así que, sí, yo creo que lo que hacemos es tener expertos que estén súper metidos en y que pueden después juntarse con nosotros y ayudarnos a escribir los reportes acerca de lo que están viendo en el espacio.
Oye, Carlos, me gustaría ahora ahondar un poquito más. Hemos hablado mucho sobre cómo hace la investigación de Block. Nos contaste muy al inicio que tienes esta división, bueno, The Block tiene esta división entre research y noticias, ¿no? Y la división es muy clara. Hasta en su sitio está The Block Research y el front page de news, ¿no? Entonces, entiendo que muchas veces estas dos áreas tienen que generar divisiones, ¿no? Entonces, me encantaría entender y que nos cuentes, primero, como cuál es la principal diferencia entre estas dos áreas y cómo mantienen una separación entre noticias e investigación.
Sí, no, o sea, es exactamente cierto lo que dices. Tenemos una división muy clara y casi 100% hermética. Lo que son las dos áreas, pues nuestra área de noticias se enfoca principalmente en, bueno, las noticias más nuevas, qué está pasando. Por ejemplo, bueno, si hay alguna noticia de que está saliendo un nuevo protocolo o de pronto, bueno, el SEC en Estados Unidos ha sacado un nuevo guideline regulatorio o tal compañía levantó un nuevo round de fundraising, etcétera. Siempre cosas nuevas que estén pasando, como, o sea, tipo periodismo tradicional, que esa noticia, de eso se encarga nuestro equipo de noticias. Nuestro equipo de research tiene que ver menos con esos como hechos que suceden y en los que se enfocan nuestros periodistas y reporteros, y más trata de ahondar y explicar diferentes facetas de cripto. Entonces, escribimos, por ejemplo, de diferentes protocolos de cripto, como Ethereum. Bueno, ¿de qué se trata Ethereum? ¿Cómo funciona el protocolo? ¿Qué puedes construir encima de Ethereum? ¿Qué servicios y aplicaciones existen? Sí, tratar de tomarnos como más a profundidad, escribir artículos más detallados acerca de las diferentes cosas, diferentes desarrollos en cripto. Entonces creo que esa es la fundamental diferencia de lo que hacemos. Mantenemos una división como que para que lo que hacemos nosotros y para que lo que hace Noticias como que no se afecten. Por ejemplo, Noticias a menudo tiene acceso a información confidencial a la cual no se supone que tenga acceso investigación, y de la misma manera nosotros tenemos acceso a clientes y no queremos que la información confidencial de nuestros clientes pues le llegue a nuestro equipo de noticias, porque nosotros mantenemos esa relación con nuestros clientes. Entonces mantenemos una división muy hermética, no compartimos información. Ellos en el lado de noticias no nos dicen en qué historias están trabajando, si tienen información embargada o restringida, no nos la comunican. Y del mismo modo, ellos no saben nosotros con qué clientes estamos trabajando, no saben exactamente qué estamos haciendo para estos clientes. La única forma en la que interactuamos realmente es que a veces, si nosotros encontramos información que esté disponible públicamente, que creemos que podría ser interesante para que ellos escriban, ese tipo de información sí se la podemos pasar. Pero de resto mantenemos una división básicamente total.
Carlos, me encanta este tema que hablas porque es como tener dos empresas separadas, ¿no? Tener investigación y noticias. Y también, platícanos un poco sobre cómo funciona el tema de noticias. Sabemos que estás en investigación, pero ¿cómo en el ecosistema cripto buscan estas noticias? Porque también estamos en medio de una pandemia y viajar a visitar gente tal vez sea un poco complicado. ¿Y cómo es esta interacción? Porque también creo que estamos viviendo un cambio de cultura en el tema de investigar cosas. ¿Cómo es que lo han hecho de manera completamente remota, buscando noticias, buscando el tema de relaciones con otras personas? ¿Cómo consiguen exclusivas? Porque, por ejemplo, el tema del levantamiento de capital de Bitso, The Block anunció, fue de los primeros en anunciarlo. Entonces, ¿cómo es que mantienen una relación tan cercana con un montón de fuentes por medio de internet?
Sí, no, o sea, como lo dices, sí es un reto. Yo creo que The Block fue muy afortunado de que creo que nos hicimos un buen nombre en el espacio desde que salimos, enfocándonos en lo que te decía, la independencia, la objetividad, de simplemente contratar a expertos en el tema que pudieran realmente explicar bien lo que sucedía en el espacio. Y la verdad que hemos contratado a muy buenos reporteros que se han hecho relaciones muy estrechas en el espacio, y estamos muy, muy activos interactuando con los diferentes proyectos en el espacio, los diferentes protocolos. Como bien dices, vamos a todas las conferencias que podemos, bueno, desde antes de la pandemia cuando se podía, y ahora que las cosas se están normalizando un poco, como a la que estuvieron ustedes. Y creo que nuestro equipo de reporteros ha hecho una muy buena labor de, sí, hacerse amigos y conocidos y conocer a personas en todas las facetas de este espacio cripto. Y esas relaciones creo que aportan mucho a la hora de entender qué es lo que está sucediendo en el espacio, qué es lo más nuevo, qué es lo que está sucediendo. Y también yo creo que, al ser objetivos e independientes, también ha dado para que cuando un proyecto quiere que alguien escriba una noticia acerca de ellos, se acercan a nosotros porque saben que nuestra cobertura es buena, es de alta calidad, es objetiva y es independiente. Así que creo que eso también nos ha aportado mucho. Así que creo que te diría que esas son las razones.
100% entiendo lo que dices, porque yo como audiencia de The Block logro identificar claramente como esa división entre noticias y research. Y pues siempre lo dicen, son como muy, muy explícitos al respecto. Y también te queremos preguntar, porque en el mundo cripto hay celebridades, ¿sabes? Y dentro de The Block también hay un par de celebridades súper cool, interesantes, como Frank Chaparro, Larry Cermak. Entonces, Así como yo lo veo de afuera, y cuéntanos si es así o no, como yo lo veo de afuera es Frank se encarga de la parte de noticias y Larry de la parte de research. Y a mí me da mucha risa cómo se llevan entre ellos en Twitter porque se molestan y como que son muy chistosos. Pero si es así, o sea, ¿cómo funciona dentro de esa división entre ellos dos y como entre otra gente de Block que tiene una gran voz dentro del mundo cripto?
Sí, no, como lo dices, la verdad que las personalidades de ellos dos en Twitter son bien parecidas a sus personalidades en persona. O sea, yo te digo que en cuanto a nuestro trabajo sí mantenemos una separación muy hermética, pero sí tenemos canales en los que hablamos informalmente de otras cosas. O sea, como platicar con un compañero en la oficina de cualquier otra cosa, y así interactuamos normalmente con el resto de las personas. Entonces, sí, a través de esos canales he tenido la oportunidad de interactuar con Larry, de interactuar con Frank, y, o sea, sí, tienen un muy buen sentido del humor, son personajes, bueno, la verdad, eminencias en el mundo de cripto en sus respectivas áreas, pero, bueno, también son muy humorosos y son súper buenas gentes, y, bueno, no sé, o sea... Les recomiendo a los oyentes que los sigan en Twitter. La verdad, postean cosas muy interesantes que tienen que ver con cripto, nuevas noticias. Larry a cada rato está involucrado haciendo threads en Twitter de diferentes cosas que están pasando en cuanto a investigación. La verdad, yo encontré The Block originalmente a través de siguiendo a Larry en Twitter. Así que nuestra presencia en redes sociales es bastante grande, y tenemos personajes que se han vuelto muy influyentes en el espacio, como Frank y como Larry. Y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante y muy chévere trabajar con ellos.
Oye, Carlos, y otro tema que a mí se me hace súper interesante es literalmente el trabajo que tú has hecho. Entonces, me encantaría que nos contaras un par de trabajos, de proyectos que te han tocado y que tú hayas disfrutado mucho.
Sí, están proyectos muy, muy interesantes y varios de los que puedo hablar. Uno que se me viene a la cabeza, que hicimos recientemente con un cliente que estaba interesado en tratar de entender un nuevo protocolo en DeFi, que me pareció fascinante porque este protocolo en particular creo que exhibe, pues ilustra ciertas tendencias que me parece son muy interesantes y relevantes en cripto. Y creo que simplemente te dan como una idea de lo que puede ser el futuro y hacia dónde va esta industria. Creo que para los oyentes, bueno, que de pronto no están tan familiarizados, esto de DeFi se refiere a Decentralized Finance, finanzas descentralizadas. Son protocolos que ofrecen servicios financieros a través de blockchain de forma completamente automática y programada. Entonces, quizá los servicios a los que podrías acceder a través de un banco, una casa de intercambio, adquirir préstamos, intercambiar monedas, intercambiar derivados, de pronto comprar hasta seguros. Ese tipo de cosas puedes hacer hoy en día interactuando con protocolos de DeFi. Este protocolo en particular en el que hicimos esta investigación está a la vanguardia de tratar de incorporar activos del mundo real con DeFi. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo activos del mundo real? Creo que vale la pena hacer el contraste con DeFi hoy en día y con qué funciona. Hasta el día de hoy, DeFi más que todo ha funcionado con activos que son criptonativos, o sea, activos que digitales, básicamente criptomonedas. Por ejemplo, cuando tú vas a sacar un préstamo de Aave o de Compound, usualmente depositas un activo cripto como Ether o Wrapped Bitcoin, bueno, y sacas tu préstamo, lo sacas en otro activo cripto, por ejemplo DAI, USDC, etcétera, etcétera. Hasta el más que todo ha funcionado en este mundo muy circunscribido, un poco una burbuja de activos cripto, y yo creo que el horizonte para que DeFi siga creciendo es empezar a incorporar los activos del mundo real, como las acciones corporativas, bonos, bienes raíces, etcétera, etcétera. incorporar esto con estos protocolos de DeFi. Creo que es como hacia donde está yendo el espacio un poco. Y este protocolo está haciendo un poco eso. Entonces el protocolo trabaja más que todo con activos que son de deuda, que son préstamos a pequeñas empresas y préstamos a individuos. Es muy interesante porque ilustra varias tendencias, como por ejemplo lo que hablábamos de los NFTs. Entonces, los NFTs hasta ahora, y bueno, para de pronto aclarar un poco lo que es un NFT, el nombre se refiere a Non-Fungible Token, tokens no fungibles, son tokens que son únicos. Entonces es diferente a algo como Bitcoin, que una Bitcoin es igual a cualquier otra Bitcoin. En cambio, un NFT es único y no es igual a ningún otro NFT. Este protocolo entonces utiliza NFTs. O sea, hasta ahora los NFTs en su mayoría, por ejemplo, han representado cosas como obras de arte que son únicas y ese tipo de cosas. Este protocolo lo que hace es que representa activos financieros únicos con NFTs. Entonces, un NFT en este protocolo puede representar un préstamo hecho a una compañía en cierto momento del tiempo. Y lo que hace este protocolo es que expide esos NFTs, después los agrega en pools, siempre te pone varios de esos NFTs juntos, y sobre ese pool expide otros tokens que representan como una porción sobre ese pool. Y los inversionistas pueden comprar estos tokens, que son como securities de este pool, proveyéndole liquidez al pool, y la persona que está adquiriendo ese préstamo, pues lo adquiere de esa liquidez que están proveyendo los inversionistas. Esto es sumamente interesante porque de esta misma manera funcionan las finanzas, la deuda estructurada en el mundo tradicional, pero este tipo de sistema ha estado, o sea, básicamente es exclusivo a grandes empresas y grandes organizaciones financieras. Yo creo que cualquier inversionista común nunca ha tenido acceso a este tipo de activos, este tipo de inversiones. Lo que está haciendo DeFi es posibilitando que cualquier persona a través de una conexión de internet puedan acceder a este tipo de inversiones que tienen diferentes características de riesgo y ganancia a las que quizás no habrían podido acceder nunca antes. Entonces, me parece simplemente sumamente interesante. También están, lo otro que es interesante es que están, este protocolo funciona sobre Polkadot, que es otro protocolo de capa 1, como lo que mencionabas antes, Abraham, es como una alternativa a Ethereum, pero al mismo tiempo es interoperable con Ethereum y con todo el ecosistema de DeFi que hoy en día existe en Ethereum. Entonces, y de ahí es de donde trae su liquidez. Entonces, otra tendencia que ilustra este proyecto es que estamos moviéndonos hacia un mundo más multicadena, en donde no va a ser solo un blockchain como Bitcoin o un blockchain como Ethereum que va a ser la que va a mandar, sino que probablemente lo que parece es que van a haber muchas cadenas con diferentes usos que se comuniquen entre ellas y sean interoperables. Entonces es interesante cómo eso está sucediendo, cómo la gente está migrando a otros protocolos que tienen diferentes aplicaciones y ese tipo de cosas. Y también lo otro que es supremamente interesante es que este protocolo está buscando la manera de descentralizar ciertas actividades financieras que hoy en día en el mundo tradicional son muy centralizadas. Entonces, por ejemplo, la aprobación de préstamos hoy en día, bueno, quizá la hace un banco que tiene su, bueno, su división que se encarga de eso. Pero este protocolo es un protocolo descentralizado, no nadie lo controla, básicamente es gobernado por personas en internet, funciona en un blockchain automáticamente, o sea, los mismos desarrolladores no tienen control sobre el protocolo una vez está lo han puesto en internet. Entonces, ¿cómo hacen para manejar el tema de quién aprueba los préstamos y quién no? Están desarrollando un sistema básicamente descentralizado donde buscan crear incentivos para que diferentes individuos básicamente se tomen ese rol de ser quienes los que analizan un préstamo y lo aprueban o no. Entonces, están desarrollando diferentes maneras de que estos individuos, por ejemplo, pongan cierta parte de sus activos para poder ellos tomar este rol y pues tengan una ganancia si hacen su rol bien y son honestos, o también puedan tener ciertas pérdidas si actúan solo y en contra del bien de todos que están contribuyendo a este proyecto. Entonces es sumamente interesante cómo DeFi, a través de proyectos como estos, está creciendo, se está expandiendo y está entrando un poquito más, cada vez más al mundo real y más allá de todavía el mundo chiquito que es cripto. Así que para mí creo que esa es la investigación que más interesante me ha parecido hasta el momento.
Me encanta.
Un par de preguntas de seguimiento. La primera es, ¿cómo se llama este protocolo?
Centrifuge.
Sí, le pegaste.
Buenísimo. Y la otra es, justo últimamente he estado pensando muchísimo en esa brecha entre el mundo digital, el mundo cripto, el metaverso, el mundo físico, todas estas partes. Y justo lo que tú dices de tener activos del mundo físico digitalizados utilizando cripto se me hace algo súper mind blowing y que eventualmente va a pasar. ¿Cómo fue tú, específicamente para este reporte que hiciste, o sea, a una industria tradicional, cómo le explicas eso? Porque muchas veces ni siquiera empiezan a entender qué es Bitcoin y ya no estamos yendo a Centrifuge, que es como down the rabbit hole, ¿sabes?
Sí, no, bueno, no, o sea, lo que dices es acertado. Por suerte, para ese proyecto en particular, el cliente era bastante cripto nativo, o sea que tenía una buena idea, pero no, de acuerdo, en proyectos similares sí hemos tenido un poco ese reto de que a menudo sí tenemos clientes que son más tradicionales, de pronto no están tan metidos en el tema, entonces tenemos que buscar la manera de, bueno, tratar de hacer, simplificar en lo posible, hacer analogías. Al mundo tradicional, cosas que ellos sí conozcan. Entonces, por ejemplo, Centrifuge es muy parecido a lo que son las finanzas estructuradas y la deuda estructurada en el mundo real. Y creo que hay analogías disponibles que podemos utilizar para tratar de explicarle a esos clientes, mira, estamos tratando de replicar. O sea, en DeFi muchas veces lo que dicen es que estamos tratando de reinventar el mundo tradicional en cripto, lo cual es cierto y hasta cierto punto y existen analogías, pero lo que quizá introducimos es que es un poquito más democratizado. Ya no son necesariamente instituciones, organizaciones centralizadas las que están proveyendo estos servicios y estos sistemas de esta manera, sino que estamos haciendo en muchos casos cosas parecidas, pero controladas y gobernadas online. Democráticamente a través de DAOs y de pronto muy, muy programáticamente de forma automatizada a través de smart contracts que básicamente simplemente son programas que corren sobre un blockchain. Y sí, entonces estamos haciendo muchas veces lo que está sucediendo en el mundo tradicional, pero de una manera automatizada y completamente digital. Entonces buscamos quizás hacer esas analogías con lo que nuestros clientes ya conocen y introducir estos nuevos conceptos pues, de la manera más simple y sin tratar de usar lenguaje demasiado complicado y simplemente enfatizando pues, cuál es la utilidad final, ¿no? Como que cuál es el punto de lo que estamos haciendo, porque nos podemos perder en el rabbit hole de los detalles de cada protocolo, pero o sea, al fin y al cabo, lo que importa es realmente lo que estamos tratando de lograr al final. Y a menudo tiene que ver con democratizar, descentralizar, desintermediar y ese tipo de cosas.
Me encanta. Carlos, pues muchas gracias. Como para ir cerrando, me encantaría hacerte unas preguntas súper rápidas igual y que nos la contestes así de que en oración, porque también este tipo de preguntas me gusta hacerlas porque es lo primero que se te viene a la mente. Entonces, ¿cuál es el top 5 de tendencias para 2022?
Mira, yo creo que el desarrollo de multicadenas, otras cadenas diferentes a Ethereum, el crecimiento de DeFi, la incorporación de activos del mundo real y mundo físico, creo que vamos a ver un crecimiento grande en el tema de videojuegos. Lo hemos visto ya con un poco con Axie Infinity, pero creo que vamos a ver crecimiento y diferentes tipos de otros juegos que utilicen el blockchain más. Vamos a seguir viendo el crecimiento de los NFTs, y creo que quizá el uso de NFTs, más allá de simplemente el arte, creo que tienen muchos usos posibles para representar muchas cosas en cripto, en el mundo real, cosas únicas que se puedan representar con un token único en el blockchain. Y finalmente, también con NFTs, creo que vamos a seguir viendo la incorporación de NFTs a DeFi. Ya lo hemos visto un poco, hemos visto cómo puedes utilizar NFTs como colateral para adquirir préstamos en diferentes protocolos de DeFi. Y hemos visto cómo, irónicamente, mucha gente está dividiendo NFTs y simplemente creando porciones o acciones de NFTs en diferentes protocolos de DeFi. Pero esta combinación de NFTs con DeFi también creo yo que va a seguir siendo importante y va a seguir creciendo.
Me encanta. Y última pregunta para entrar al cierre. Si una persona quisiera trabajar en The Block y le tuvieras que recomendar un skill a desarrollar, tienes que desarrollar un skill, métete a clases de X o haz tal cosa, ¿cuál sería?
Mira, les recomendaría mucho aprendan mucho a hacer específicamente de cómo analizar protocolos de cripto, dónde encontrar las fuentes de datos de esos diferentes protocolos, interactuar quizás bien con los block explorers, poder interactuar con las diferentes cadenas y entender en qué lugar básicamente pueden encontrar información de lo que está pasando on-chain en las cadenas. Creo que eso es un skill muy importante y particular en el cual, a la hora de contratarnos enfocamos, simplemente que las personas estén familiarizadas en dónde pueden encontrar información para hacer las investigaciones del tipo que hacemos. Así que creo que esa sería mi recomendación.
Buenísimo. Creo que uno de los skills más importantes en todo el espacio cripto es distinguir el ruido de la señal. Y creo que de lo que estás hablando es bien importante, porque además meterte un Block Explorer es cero amigable. Toma bastante tiempo si quieres empezar a entender cómo es estructurado. Y si no sabes de cripto, ves Block Header y dices, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, como que justo lo que dices, hay mucho, con mucho léxico muy específico del mundo cripto. Entonces, muchas gracias por eso. Tenemos dos preguntas para cerrar. Una que siempre la hacemos a todos los invitados, que esa va a ser la última. Pero antes de eso, también me encantaría que tú nos dijeras, si pudieras recomendarle un podcast, un episodio, una lectura, uno, dos o tres, los que creas que sean necesarios, para alguien que dice, quiero en serio empezar a entender el mundo cripto. Ya sé que es un poco Bitcoin, ya sé que es un poco Ethereum, pero me quiero meter en el rabbit hole a profundidad. ¿Qué recursos le recomendarías?
Bueno, o sea, va a sonar un poquito...
It's not bueno, branded, no sé,
o
pero...
sea, algo, algo que, o sea, obviamente les recomendaría que vayan a nuestra página y lean algunos de los recursos que tenemos ahí. Tenemos reportes muy buenos, específicamente que hacen un overview del mundo de los digital assets, que la verdad que, o sea, me parece que dan una buena idea de qué es lo que está pasando en los diferentes sectores, en las diferentes áreas de cripto. Tenemos reportes muy buenos como el que decía, si quieren entender un poco más de estos otros protocolos que son alternativas a Ethereum, como de capa 1, el reporte de Layer 1 que pusimos hace poco, también es sumamente bueno y creo que hace una muy buena labor de explicar en lenguaje simple y realmente esos protocolos de qué se tratan y qué están proponiendo, yendo más allá del ruido, realmente sentándose en la señal y explicando realmente qué es lo que está pasando. Lo que yo personalmente en mi trayectoria en cripto, lo que me ha ayudado mucho es ir directamente a los white papers de los diferentes proyectos. Usualmente, como dices, hay mucho ruido en mucho lo que se escribe, mucho hype y muchas veces lo que encuentras no entra en el detalle necesario para realmente entender qué está sucediendo en el espacio. Creo que yendo directamente a los white papers de los proyectos es una buena estrategia. A menudo la verdad que están Bueno, a veces son técnicos, pero creo que muchos proyectos se esfuerzan en que en sus white papers sean pues, accesibles a una audiencia bastante amplia. Entonces he encontrado que es una buena manera de entender lo que sucede en el espacio. Y bueno, yo creo que los dos clásicos realmente, o sea, así ya conozcan de Bitcoin, así conozcan de Ethereum, leer el white paper original de Bitcoin de Nakamoto realmente como que es el gran clásico del espacio, te da una idea de dónde vienen todas estas ideas de lo que es cripto, y el white paper de Ethereum también es sumamente interesante y también te da una muy buena visión de lo que son los smart contracts y todo lo que se puede hacer en una plataforma como Ethereum. Y también les recomiendo el podcast de The Block, The Scoop. Es muy bueno, entrevistamos a personajes muy interesantes e importantes en esta industria y se los recomiendo bastante.
Buenísimo. Ahí algún día Lalo o Abraham estarán en The Scoop.
Sí, definitivamente.
Por último, la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es, si tú pudieras tener una conversación con Satoshi, no sabemos si persona, o sea, frente a frente en el mundo físico, si se pueden mandar unos mails, si pueden entrar a algún foro en donde sea, pero esta persona, Satoshi, o grupo de personas, te va a contestar. ¿Qué les preguntarías?
Le preguntaría quién es.
Probablemente te dirían, te gostea, ya no te responde.
No, bueno, tendría simplemente, me gustaría que me contara un poquito de la trayectoria de las ideas, de dónde vino esta gran idea revolucionaria de básicamente completamente descentralizar los modos de pago, descentralizar lo que es una moneda y básicamente volver todo completamente programático. Me encantaría entender la trayectoria de esas ideas y cómo llegó a darse cuenta que utilizando técnicas criptográficas podía lograr hacer todo esto. O sea, me parecería fascinante.
Me encanta, Carlos. Creo que todos tenemos respuestas bien diferentes, pero es bien interesante ver diferentes contextos en diferentes industrias dentro del ecosistema cripto, que es lo que responden acá. Oye, Carlos, pues llegamos al final del episodio. Te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros. Primer episodio grabado en los estudios de Sonoro, así que también muchas gracias a Sonoro por hacer esto posible. Carlos, ¿quieres compartirnos tus redes sociales? ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te pueden mandar un mensaje? ¿Cuál es tu correo? Comparte cómo te podemos contactar.
Sí, no, definitivamente. O sea, estoy disponible para que se pongan en contacto conmigo. Si quieren, tienen cualquier pregunta, les interesa The Block y de pronto si quieren trabajar con nosotros. Estoy en Twitter como @CarlosGuzmán y 3 rayitas abajo al piso. Y también me pueden encontrar en LinkedIn como Carlos-E-Guzmán. Y sí, o sea, escríbanme si tienen cualquier pregunta.
Excelente. Carlos, pues muchas gracias por venir. Creo que este va a ser el primero de varios episodios con The Block, porque genuinamente son una de nuestras fuentes de información preferidas en Espacio Cripto. Gracias por tu tiempo. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @abramcr. Sí, súmense a nuestro newsletter, a nuestro Telegram. Lalo.
A mí me pueden encontrar como @LaloCrypto. Y también únanse a nuestra comunidad. La verdad es que está creciendo muchísimo. Ya somos más de 170 personas ahí hablando de cripto día con día. Vienen más meetups, vienen más cosas para fin de año. Y síganos en nuestras redes sociales. También tenemos Instagram, @EspacioCryptoPod. Y como dijo Abraham, suscríbanse al newsletter, que es lo que más me gusta escribir en la semana. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.